Según datos del Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Argentina se encuentra en los peores puestos de América Latina y entre los más bajos de la región, que es de 28,5%, en relación a la distribución de cargos por género. Estamos en diálogo con Andrea Sosa Alfonso, licenciada en Comunicación Social de la UBA, periodista con enfoque de género, integra el equipo de protocolo contra la violencia de género de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Andrea, muy buenos días, gracias por atendernos.
Hola, buenos días, José Luis, ¿cómo estás vos? Y un gran saludo a toda la audiencia.
Bueno, muy bien, y bueno, siempre es interesante visibilizar estas situaciones que de ninguna manera forman parte de la agenda pública del día a día, ¿no? Pero esta situación respecto de la desigualdad, podríamos decir, en la distribución de cargos por género, ¿no?
Bueno, los datos que mencionabas cuando abrías este diálogo, un poco nos ponen en situación de lo que está ocurriendo en nuestro país, sobre todo en este último año, se podría decir, porque este dato que arroja la CEPAL, que es un poco, digamos, el organismo que viene, el Observatorio Igualdad de Género de la CEPAL, es el que viene monitoreando un poco lo que hace a la participación de las mujeres y las disidencias sexuales en la vida política y pública. Uh-huh. Es un dato que se ha desmejorado en estos últimos años. La realidad es que, a pesar de una serie de normativos, de normativas y cambios en la estructura política, cada vez aparece más amenazante la participación política de las mujeres y las disidencias en la esfera pública. Y digo, para poner esto en contexto, ¿no? Por un lado hay discriminación y violencia basada en género que se expresa de diversas formas y en diferentes espacios, y esto menoscaba o anula la construcción de las trayectorias políticas por el solo hecho de ser mujer o pertenecer a los grupos de la disidencia sexual. Esto desincentiva la participación de las mujeres y las disidencias debido a cierta normalización de estos aspectos que son discriminatorios y excluyentes y suponen un costo injusto, ¿no? Uh-huh. Y en paralelo también ocurre la irrupción de grupos y discursos ultraconservadores que en la arena pública aparecen con una narrativa muy contraria a la igualdad de género.
¿Qué discursos, por ejemplo, para identificarlos? ¿A cuáles te referís? ¿A qué dirigentes políticos?
Por ejemplo, que hablan de la ideología, los discursos que se van instalando de diferentes sectores, no solo en nuestro país, que son ultraconservadores, más vinculados a la participación de ciertos sectores de la iglesia en la vida política. Esto también, esta tendencia la hemos visto en Brasil y en otros países de América Latina, pero además, digo, sectores que están más vinculados a lo que sería el nuevo liberalismo, que empiezan a instalar una narrativa de la ideología de género, ¿no? Se posicionan en contra de la ESI, se posicionan, digamos, contra diferentes normativas que hacen a la igualdad de las personas con un enfoque de género, como ha sido la discusión por la ley de aborto en nuestro país. Digo, todo esto va haciendo mella en lo que es la opinión pública, va generando también diferentes representaciones en diferentes ámbitos del Estado, tanto del poder legislativo como del poder ejecutivo, y esto ciertamente aparece como un retroceso. Pero lo cierto es que la igualdad de género es uno de los principios rectores de derechos humanos y los valores de las Naciones Unidas, y por ejemplo, la igualdad y la no discriminación son principios esenciales de la Carta de las Naciones Unidas, que recordemos que está aprobada desde 1945 por todos los dirigentes del mundo. Uh-huh. Pero bueno, para volver un poco a los números y estos que señalabas, las mujeres participamos en mucho menor medida del espacio político, apenas somos el 22% en los parlamentos, esto estamos hablando a nivel regional o mundial, el 0,5% de los jefes de gobierno está ocupado por mujeres y solamente el 20% de los ministerios. Y en Argentina solo excepcionalmente llegamos a cargos ejecutivos como la presidencia en una ocasión, las gobernaciones, las intendencias, somos minorías entre las legislaciones y también en el Poder Judicial, ¿no? Esto es algo que un poco lo venimos marcando, que esta tasa de que no se pasa el techo del 30% es algo que se viene observando tanto en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, en las universidades, en los sindicatos, en organizaciones de la sociedad civil. Para hacer un repaso un poco de lo que ocurrió a nivel nacional, desde la llegada de Alberto Fernández al gobierno, uno de los pedidos fue revertir la baja tasa de participación de las mujeres en altos cargos. Y pasamos de estrategias como feministas en las listas, y llegamos mujeres, esa frase célebre del presidente Alberto Fernández cuando apenas había asumido la conducción del gobierno nacional, a la conformación del grupo Mujeres Gobernando, que fue un espacio promovido por Mercedes de Alessandro junto con Cecilia Nicolini, entre otras. Para ese entonces, estamos hablando aproximadamente de julio del 2020, para situar a la audiencia, las mujeres ya habíamos alcanzado a nivel del Ejecutivo el 37% de los cargos de autoridades superiores y
a nivel de ministros, por ejemplo.
Se estimaba, sí, exacto, y se estimaba ir mejorando ese número hacia el 2022. Pero lo cierto es que con un poco los cambios que hubo en el gabinete en septiembre de 2021 del año pasado, este número empezó a descender drásticamente. En la actualidad, el 32% de los cargos en el Gabinete Nacional, de los altos cargos estamos hablando, están ocupados por mujeres, solo el 32%. 18 de los 20 ministerios están encabezados por varones, que también a su vez conducen el 63% de las secretarías. Pero como siempre decimos, no solo hay que mirar los números en relación a la ocupación de los cargos, sino también hay que pensar esto en relación a una degradación de la participación de las mujeres y las disidencias en los temas a los que son convocadas. Hablamos siempre de que hay una sexualización de la agenda, hay un estereotipo sexista del rol de la mujer en los lugares que ocupan la vida política, y los datos también nos habla de esto, porque, por ejemplo, los ministerios con mayor proporción de mujeres en altos cargos son precisamente educación y ambiente y desarrollo sostenible. Claro. Es decir, aquellos que refieren específicamente a lo que tiene que ver con la división sexual de las temáticas y con las tareas de los cuidados, ¿no? Con las tareas del sostén de la vida. Sin embargo, ministerios claves como producción, obras públicas, transporte, trabajo, agricultura e incluso cultura, que es otro espacio que ciertamente está altamente feminizado, están ocupados por varones, mayoritariamente están ocupados por varones. A propósito, sí.
No, quería referir que aquí en la provincia de Entre Ríos tenemos un gabinete que sí tiene una paridad de género importante, porque tenemos creo que tres ministras mujeres, tres ministras y tres ministros, me parece, si mal no hago la cuenta. La ministra Romero, por ejemplo, es ministra de gobierno, tiene a cargo la policía, nada menos, por ejemplo. Tenemos una acá tenemos una excepción en algún sentido, tenemos una vicegobernadora y también una ley de paridad de género que se aprobó, de paridad integral, que se aprobó y que, bueno, ahora hay que hacerla cumplir, ¿no es cierto? Pero también, pero por ahí estaba pensando en las cifras que vos das, ¿no? Respecto del gobierno nacional. No sé si compartís conmigo que aquí se está dando esa posibilidad.
¿Cómo, perdón, se cortó la llamada?
Que aquí, digo, no sé si compartís conmigo que aquí en la provincia de Entre Ríos hay una paridad, por lo menos a nivel de gabinete, de ministros, ¿no?
Sí, estamos, podríamos decir, con un escenario más favorable del que veníamos y camino hacia revertir esta tendencia que hablamos, que es un poco a nivel nacional, regional y global. Ciertamente, celebramos que por primera vez en la historia de la política de Entre Ríos haya una vicegobernadora, pero digo, ¿cuántos años pasaron, no? Hasta que tuvimos primera vez una vicegobernadora mujer. Todavía no ha ocurrido que haya una gobernadora mujer, y esto, digo, no es una excepción la provincia de Entre Ríos, esto es algo que pasa a nivel nacional.
Hay muchas vicegobernadoras, en Santa Fe hay vicegobernadora también, en Buenos Aires hay vicegobernadora.
Exacto, sí. Y pensá que en realidad muchas veces también lo que decimos es que Realmente cuando las mujeres participan en la vida política y cuando las mujeres y las disidencias llegan a altos cargos, se mejora los niveles de democracia notablemente porque la forma de hacer política y las prioridades políticas son diferentes a la que instala la política de los varones o los hombres gobernando. Y una de ellas, por ejemplo, precisamente, que vos lo mencionaste, es la ley de paridad integral, que es una ley que ha marcado un poco un hito, porque cuando se sancionó la ley de paridad integral en nuestra provincia, recientemente Santa Fe también había sancionado. Sin embargo, nuestra ley es de avanzada, porque es una ley que no solo integra y piensa la paridad integral en el sector de la política en sus diferentes niveles, sino que además también la piensa hacia otros poderes del Estado, la piensa también hacia organizaciones de la sociedad civil, las universidades, los sindicatos, los gremios, los clubes. Digo, es una ley que piensa que el problema de la participación y la paridad integral es fundamental. Y es una ley que prevé un cambio en lo que es el poder legislativo de nuestra provincia hacia 2023, ¿no? Recordemos que esta ley dice el 50%, el 50-50, se va a aplicar recién, o lo vamos a ver recién, en el 2023.
Andrea, estoy en horario informativo, pero no quería dejar de preguntarte, ¿qué pasa con los colectivos de diversidad sexual? Si brevemente me puedes responder.
Bueno, precisamente ahí tenemos un gran problema, porque las personas que pertenecen a las disidencias sexuales ni siquiera llegan a estos números que estamos hablando, ni siquiera ocupan un dígito en la participación política. Pensá que leyes como las de cupo laboral trans, que se han ido implementando en diferentes gobernaciones a nivel nacional, incluso en nuestra provincia, y en diferentes municipios también, es casi como que hay una obligación por incorporar a personas trans, pero no se han incorporado en lugares de decisión, digamos, en lugares donde en altos cargos, por ahí a nivel nacional, hay secretarias, la Secretaría de Igualdad de Género, por ejemplo, a nivel nacional, pero son escasos los otros ministerios y otras áreas, otras carteras, donde estén participando las disidencias, y esa, por supuesto, es una gran deuda que todavía tiene la democracia para pensar en una igualdad plena de las personas.
Andrea Sosa Alfonso, muchas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes y buena mañana para todos y todas.
Buenos días. 8 de la mañana, un minuto.
La radio es la expresión definitiva de la comunicación personal. Un contacto entre la radio y un radioescucha. Es un elemento indispensable de la vida moderna, porque sabemos de la lealtad y amistad de nuestros oyentes. Alentamos el genuino afecto familiar con la mejor programación en el aire. LT14, Nacional General Urquiza Paraná. La de ustedes, la nuestra. LT14, Nacional General Urquiza Paraná, informa.